Pasaporte al Mundo, un programa de viajes presentado por Vero Bonet y Alicia Bea.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Pasaporte al Mundo. ¿Qué tal estás, mi compañera Ali?
Bien, todo bien aquí, acabando el mes con vosotros.
Y con ganas de primavera, que sí.
Con ganas, muchas ganas de primavera.
Eso es lo mejor de finales de febrero, que sabemos que la primavera está cerquita, ya se huele, ya se huele. Pero bueno, seguramente los oyentes querrán saber qué es lo que tenemos preparado para ellos en la agenda del día, así que os lo voy a contar. Tenemos, para empezar, vamos a hablar de la Tacita de Plata, ¿no? Que es la ciudad de Cádiz, que es un lugar espectacular que todos queremos ir a conocer. Nuestro destino destacado de esta semana va a ser el inigualable Perú. Vamos a hacer una ruta por las ciudades más emblemáticas y otras que tenéis que conocer. Y como siempre, tenemos las secciones de consejos viajeros, en la que vamos a hablar hoy de la gestión del dinero, que es muy importante en los viajes. Y en la sección Te Interesa vamos a traeros novedades del sector turístico. Así que, ¿estamos listos para poner un nuevo sellito en nuestro pasaporte, Ali?
Por supuesto, despegamos.
Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38.
Y como os habíamos adelantado, nuestro primer destino de esta semana es la ciudad de Cádiz, a la que muchos le llaman la Habana Española y que para muchos otros condensa lo que todos conocemos como el alma de Andalucía, ¿no, Ale?
Sí, la verdad es que sí.
Es que esta ciudad es poesía junto al mar, es arte en sus calles adoquinadas, sus playas urbanas, esos atardeceres suaves de colores cálidos, el rico Jerez, es la gastronomía o incluso, bueno, su rica historia milenaria, porque fue fundada por los fenicios en el año 1100 a.C. y de hecho presume de ser una de las ciudades más antiguas de Occidente. Así que nada, este rinconcito andaluz está marcado por toda esa historia que condensa entre sus calles. Y nosotros lo que queremos en este programa es contaros un poquito de qué sitios merecen la pena visitar en una escapada que hagamos a esta ciudad y que descubráis a vuestro ritmo esta Tacita de Plata, que es una ciudad para caminar hasta que duran los pies. Así que nada, Ali, empecemos a recomendarle a nuestros oyentes un poquito de qué es lo que pueden ver y qué es lo que se van a encontrar si visitan Cádiz.
Bien, pues yo quiero empezar hablando de la costa de esta capital andaluza y marinera como ella sola. Y es que Cádiz vive abrazada al mar entre castillos y baluartes como el de los mártires o el de los capuchinos y cuenta además con 7 kilómetros de playas urbanas que son una maravilla. Entre ellas se encuentra la playa de Cortadura, que la reconoceréis por los restos del fuerte que protegió la ciudad durante la invasión francesa y por la constante presencia de surfistas que disfrutan de este rincón salvaje y casi virgen del litoral gaditano. Otras playas muy conocidas son la de La Victoria, con sus chiringuitos en la arena y su paseo marítimo que está lleno de restaurantes, la Recoleta Playa de las Mujeres, me encanta el nombre, también conocida como Santa María del Mar, que además tiene un gran mirador con unas vistas preciosas del casco antiguo de la ciudad, y como no, La Caleta, el orgullo de los gaditanos. Pequeña, popular y tan preciosa que parece sacada de un lienzo. Imaginad conmigo. A la derecha está flanqueada por el Castillo de Santa Catalina, que es una fortaleza de principios del siglo XVII. A la izquierda se encuentra el Castillo de San Sebastián, que es otra defensa militar de la misma época. Y en el centro, sobre la arena, se alza el antiguo balneario modernista de La Palma, que hoy en día acoge las dependencias del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática. De veras, esta vez decir que es un escenario de película no es un tópico, porque además aquí se rodaron producciones como 007, Muere otro día, Cuba, el Capitán a la Triste o Manolete. Y si a todo esto le sumáis las pequeñas barcas de pescadores que juegan con la marea, entenderéis por qué digo que yo quiero jubilarme aquí. ¿No te parece un buen plan, Vero?
Yo me jubilo con vos.
Me jubilo en La Caleta.
Lo has descrito con una poesía y con un arte que, vamos, que...
Es que La Caleta es mucha caleta, oyentes.
Claro que sí. Y Cádiz es mucho Cádiz. Pues yo os voy a llevar, yo os voy a pasar, os voy a sacar de esa playa idílica y de esos entornos naturales tan bonitos para recorrer las calles del Pópulo, que es el barrio más antiguo de Cádiz, que tiene más de 3.000 años de historia en sus espaldas. Y caminarla es como sentir el legado de todos esos fenicios, púnicos, romanos y árabes que antes que nosotros estuvieron pisando esas calles. La Tacita de Plata Yo siempre digo que, y como lo dije también al principio, hay que caminarla hasta que te duelan los pies. Y en la oficina de turismo lo saben, por eso te dan un mapita con 4 itinerarios diferenciados con líneas de diferentes colores, que son las que están pintadas en el suelo, que te van a llevar de una manera muy fácil a recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad, como por ejemplo el Malecón, la Calle Ancha, la Alameda, la Plaza de las Flores, ¿no? Que oficialmente es la Plaza de Topete, pero claro, tiene...
Nadie la llama así.
Claro, es que tiene... Vos vas y tiene todos los puestecitos de florecitas que le dan un color y un aroma único, y eso es uno de los must en Cádiz. Después visitar el Mercado Central, que de hecho es uno de los más antiguos de España, así que eso también dentro del recorrido no os lo podéis perder, o el Parque de Celestino Mutis, y por supuesto... ver el Gran Teatro Falla, que es el escenario principal de los carnavales. E incluso podéis disfrutar de la ciudad a través de una visita teatralizada por el casco histórico. Que eso suele ser muy divertido. Yo lo hice, de hecho, en el puerto de Santa María, una visita teatralizada. Y la verdad que es una buena manera de conocer un poco el lugar y la historia. Pero si hay una de las visitas que no os debéis perder es la catedral, que de hecho tardaron 116 años en construirla, que tiene así toda una fachada bicolor y que como curiosidad está construida sobre la antigua catedral. Lo que podéis hacer cuando entréis, más allá de ver el púlpito y demás, es subir a su torre de poniente, que desde ahí arriba, bueno, tenéis unas vistas impresionantes de la ciudad. Así que, ¿y vos, Ali, para dónde nos vas a llevar ahora?
Bueno, pues tras callejear sin prisas por el pópulo, vamos a conocer el barrio gaditano por excelencia, La Viña. Una animada barriada donde la vida bulle en cada calle, en cada plaza, en cada bar, y que debe su nombre a los viñedos que ocupaban esta zona antes de que se urbanizase en el siglo XVIII. Este barrio tiene un profundo sabor marinero, ya que como estaba lejos del puerto, pues no despertó el interés de los cargadores de indias y fue habitado por las clases populares que trabajaban en la vecina playa de La Caleta. Su eje central es la calle de La Palma, presidida por la iglesia, y justo al lado hay un retablo que nos recuerda los trágicos momentos vividos por la ciudad durante el maremoto de 1755, que realmente fue devastador. Muy cerca de aquí se encuentra el neomudéjar Gran Teatro Falla, que es el centro de su famosísimo carnaval y uno de mis rincones favoritos, el Campo del Sur. Muchos lo comparan con el Malecón de La Habana, pero lo que sí que está claro es que más bonito no puede ser. Sus casas de colores, la cúpula amarilla de la catedral desafiando al Atlántico, esas tardes esperando el atardecer... Es precioso, ¿verdad, Vero?
Una verdadera maravilla, la verdad. Y bueno, y hablando de vistas... Yo os quería recomendar la Torre Tavira, porque Cádiz justamente es conocida por sus torres miradores, que son un testigo del comercio y de la prosperidad que tuvo esta ciudad en el siglo XVIII, como bien contabas. Entonces, si querés tener las mejores vistas panorámicas de la ciudad, de sus 129 torres miradores y de la bahía entera, entonces es casi obligatorio que vayáis a conocer esta torre, que en su momento, bueno, es el punto más alto del casco antiguo, y esta torre fue designada Torre Vigía Oficial del Puerto de Cádiz, y Don Antonio Tavira era el vigía de esta torre, y de ahí su nombre. Uh-huh. Entonces, de allí vais a poder ver las azoteas y toda la bahía, pero no os apuréis a subir, porque tras pasar la recepción, en las primeras dos plantas hay salas de exposiciones, en donde hay paneles que os enseñan las rutas comerciales con América, hay fotos de las casas de los comerciantes, incluso hay un panel sobre las Cortes de Cádiz de 1812 que nos explica la historia de la primera Constitución española. Uh-huh. Entonces, algo que tenéis que ver. Pero la novedad de esta torre es que tiene una cámara oscura, que fue una de las primeras, creo, que se instalaba aquí en Europa. Esta cámara oscura nos permite ver la proyección de toda la panorámica de Cádiz como si lo viéramos a través de un catalejo. Y todo esto se ve a tiempo real. O sea, se ven imágenes en movimiento. Es buenísimo.
Sí, la verdad es que es súper interesante porque lo ves a la gente caminando. Es toda una experiencia y a los pequeños les encanta.
Claro que sí. Es un efecto óptico, ¿no? Porque lo que se ve sobre como una mesada, ¿no?
Es como un cristal.
Claro que es como cóncavo la pantalla. Y bueno, y más o menos dura unos 15 o 20 minutos la experiencia de la cámara oscura y vale la pena verla. Si queréis ir, que sepáis que la tarifa es de 6 euros. ¿Y qué más tenemos en Cádiz?
Pues en Cádiz lo que tenemos es una gastronomía increíble, así que creo que este plan os va a parecer muy apetecible. Porque vamos a hablar del tapeo gaditano. Y es que aunque Sevilla y Granada siempre se lleva los piropos cuando se habla de tapear, Cádiz no se queda a la zaga porque su gastronomía, como dicen allí, quita el sentido. El pescadito frito, en tapas o raciones, es el rey de la barra gaditana, de toda barra gaditana que se precie. Cazón en adobo, chocos, puntillitas, boquerones, chipirones, calamares, tortillitas de camarones. Si a esto le sumáis moluscos como las cañadillas o los erizos de mar, el sabor de un buen atún de almadraba, langostinos, gambas y demás, comprobaréis que Cádiz sabe a mar, a cocina popular y, lo mejor, con una excelente relación calidad-precio. Pero también tenéis que saber que su recetario culinario no acaba aquí. Sería imperdonable no mencionar sus carnes de retinto, las carrilladas o las presas ibéricas a la brasa. Cientos de tentaciones que locales y extranjeros trasiegan, pues como ha comentado Vero, con olorosos de Jerez y manzanillas de Sanlúcar de Barrameda. Os lanzo tres lugares de peregrinación obligatoria. Pues el primero sería la freiduría Las Flores, donde puedes comer en la mesa o bien coger un cucurucho con lo que te apetezca y seguir camino. Otro sitio que os quiero recomendar es el mercado de abastos, que se ha transformado en un rincón gastronómico muy de moda con todo tipo de propuestas, y la taberna La Bombilla, que justamente está al lado y si quieres te preparan cualquier producto que hayas comprado en el mercado.
Qué guay, ¿no? O sea, que lo compras y lo llevas ahí para que te lo cocinan.
Exacto, y te lo comes ahí tan a gustito. Y en el barrio de La Viña, pues dos clásicos de toda la vida. Casa Manteca, que es una taberna, como os digo, muy clásica, y El Faro, donde os aseguro que preparan un entrecot de retinto que es para hacerle la ola.
Yo de eso no voy a hablar, te podrás imaginar. Así que yo voy a seguir hablando un poco de las cosas que podéis descubrir en Cádiz, y esta vez os voy a llevar a un parque que data de finales del siglo XVIII y es tan bonito que casi desde que lo inauguraron apareció dentro de los rankings como uno de los parques urbanos más bonitos de toda España. O sea, precioso. Uno de sus encantos es que lo rodean las murallas de la ciudad antigua y está situado justo al ladito del casco histórico del mar. O sea que el entorno mejor es imposible. ¿Y por qué se llama Parque Genovés? Porque a finales del siglo XIX, el jardinero valenciano Eduardo Genovés lo convirtió en un auténtico muestrario de botánica, y ahí vais a poder encontrar decenas de especies distintas, desde, no sé, tienen diferentes tipos de árboles y vegetaciones, tenéis un muestrario faunístico muy, muy impresionante, y podéis encontrar también diferentes tipos de especies porque tiene un estanque con una cascadita y es ideal para ir a daros un paseillo.
Es muy romántico también, ¿eh?
Sí, es ideal ahí para coger a tu media naranja y caminar de la manita.
Bueno, pues mi última recomendación es la más fácil de todas. Sonreír.
¿Sonreír?
Sí, porque en Cádiz no ser feliz es ir contra la ley. Y no es broma, ¿eh? Lo dice la Pepa. Y cito, según el artículo 13 de la Constitución Española de 1812, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Y sí, los gaditanos vaya que sí que cumplen la primera carta magna liberal de España. Es cierto, pisas Cádiz y su alegría pasa a ser la tuya. De verdad, no es un topicazo. Es una de las grandes virtudes de Cádiz, un lugar en el que la sal del Atlántico se sirve en el salero de sus gentes. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, mi alma?
Uy, es que como me lo has descrito, con la poesía con la que me lo has descrito, es que no puedo más. Es que, no, pero es que es cierto, la verdad que los gaditanos llevan la alegría y la felicidad dentro. O sea, y la expanden al resto del universo. Y justamente después de hablar de toda esta felicidad y de sonreír y de pasar momentos únicos en Cádiz, quiero hablar de los atardeceres de esta ciudad porque son poéticos como tú ya lo has descrito en algún momento. Porque La Caleta es la playa del casco antiguo y fue por donde antiguamente, por ejemplo, los romanos, los fenicios, los cartagineses accedían a la ciudad. Hoy en día es el sitio preferido por todos, gaditanos y turistas, para disfrutar de una de las más bonitas puestas del sol que tiene la ciudad. Puedes sentarte en la arena o en alguno de los bares de la zona, como por ejemplo la cafetería La Quilla, que tiene las mejores vistas sobre esta playa. Pero dicen que el mejor lugar para contemplar el ocaso es en La Caleta, sí, pero también os puedo recomendar otros lugares desde donde poder ver a esa bola de sol brillante cayendo tras el mar, y eso es La Cortadura, Santa María o el Campo del Sur. También podéis coleccionar postales que vuestras retinas nunca olvidarán.
No, nunca olvidarán, porque realmente los atardeceres gaditanos son míticos y ya os digo, no es ningún topicazo ir a Cádiz, porque os dejaréis ahí un trocito en el corazón, al tiempo.
¡Ale! ¡Vamos allá! tram 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 tiriti 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 tati 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 tram tiriti tata tam tram tiriti tram 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 tiriti tram 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 tram. Sirena de los barcos, escalofrío a mí me da. La sirenita de los barcos, que cuando dice hay que se va. La sirena de los barcos, que cuando dice hay que se va. En ese tren chiquitito hay de matador dao, pa' que arrancase fartao, parmita sordao. Si no hay salero, prima, mamá, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero. No paran de llamarme, ay, tan alegre y marinera. Nunca paran de llamarme, ay, por las calles de la isla, la campanita del Carmen. Por las calles de la isla, la campanita, ay, del Carmen. Botiones y bocao de San Fernando, y un vino chiclanero para rociarlo. ¡Qué maravilla, mi mao! ¡Qué maravilla! Que hasta San Pedro le gusta y las cañadillas.
Acabamos de escuchar Alegrías de Cádiz de Chano Lobato. Y ahora sí, oyentes, que tenéis que preparar el pasaporte porque vamos a cruzar el charco y nos vamos a uno de los destinos más buscados de Sudamérica. Y estamos hablando, Ali, ¿cuál va a ser nuestro destino?
Perú.
Perú. Es este país andino que tiene una diversidad cultural y paisajística enorme. Y es una pena que nos limitemos solamente a ir a visitar Cusco y Machu Picchu, porque estaríamos dejando fuera joyas como Cuelap, como Paracas, como Trujillo. Entonces, mi compañera Ali y yo hemos decidido preparar una especie de itinerario, por decirlo de alguna manera, en donde les vamos a recomendar ciudades que tenéis que ver si vais a cruzar el charco y os vais a llegar a Perú, por lo menos que veáis más cosas, ¿no? Pero bueno, Ali, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por lo clásico, ¿no?
Sí. Lo primero que debéis saber es que Perú conserva el legado de fascinantes culturas que van desde la civilización más antigua de América hasta el imperio más grande y poderoso del sur del continente. Os hablo de pueblos milenarios como los Chancas, los Chachapoyas, los Mochicas, y, como no, de los Incas, que levantaron a más de 2.400 metros de altitud uno de los lugares más fascinantes que he visto en mi vida, Machu Picchu, la ciudad de la Inca más famosa del mundo. Esta maravilla, que en su día fue un importante centro político, religioso y administrativo, es sin duda el gran reclamo turístico de Perú, y coronarla es el sueño de muchos viajeros, como en su día fue en el mío. Como en internet podréis encontrar muchísima información sobre este santuario declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, yo os voy a hablar de algo que no recoge los datos, de sensaciones. De las mariposas en el estómago que sentí cuando bajé del tren en Aguascalientes. De los nervios que crecían con cada curva que tomaba el autobús. De los eternos que se me hicieron aquellos 25 minutos de recorrido. Y de las lágrimas que rodaron por mis mejillas. Porque así fue. La emoción contenida durante tanto tiempo soñando con este instante brotó sin más. Porque estaba allí, en la vertiente oriental de los Andes, en la cuenca superior del Amazonas, frente a un fascinante complejo arquitectónico que solo me inspiraba preguntas y más preguntas. ¿Cómo pudieron construir algo así en un lugar tan inaccesible? ¿Qué debió pensar Igan Bighan al descubrirlo por casualidad? Los templos, las plazas, la silueta del Huayna Picchu, el cañón del Urubamba. Os aseguro que en pocos lugares sentiréis tanto la energía de la Madre Tierra, de esa Pachamama que tanto cuidaban y respetaban los incas.
Pues sí, Diwali, la verdad que Machu Picchu es el sueño de muchos viajeros. Yo también lo que más recuerdo de Machu Picchu es lo mismo, son las sensaciones que me generó. Y yo en vez de hacerlo en tren, como lo hiciste vos, lo que hice fue irme en autobús desde Cusco hasta la hidroeléctrica. Y en la hidroeléctrica empecé a caminar por toda esa selva tupida al lado del río y sobre los rieles del tren. Son 10 kilómetros hasta Aguascalientes. Y nunca me voy a olvidar de esas sensaciones, porque además vas caminando y sentís la energía de la tierra y sentís cómo te estás acercando a un lugar sagrado. Y mientras lo estoy contando es que tengo taquicardia y creo que voy a empezar a llorar de la emoción, porque realmente...
Piel de gallina, ¿eh?
Sí,
seguro.
No, la verdad que yo entiendo que sea el principal reclamo turístico de Perú, porque la verdad que la ciudadela en sí es emocionante y el camino hacia la ciudadela es emocionante.
Sí.
Así que la verdad que sí, es obvio que tenía que estar en el top 10 de destinos en Perú.
Y ya que estáis aquí, en pleno Valle Sagrado de los Incas, no olvidéis acercaros a otros interesantes enclaves como Ollantaytambo, que es precioso con sus ruinas preincas, las Salinas de Maras, Moray, o el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que hace que todavía nos preguntemos cómo fue posible su construcción. Este lugar sí que a mí me impactó muchísimo, porque son bloques de granito que miden hasta 9 metros de altura y que encajan a la perfección como un puzzle sin ningún tipo de argamasa.
Bueno, pero está llena de cosas. Yo ahora justamente iba a hablar de las líneas de Nazca. Y es que tiene un montón de cosas que uno no termina de entender cómo lo han hecho. O sea, ¿vinieron realmente los extraterrestres y ayudaron a esta peña a armar todo?
Yo más una vez lo he pensado. Obviamente, otro lugar imprescindible es la preciosa Cuzco, que en su día fue la capital del Imperio Inca. Al llegar a Cuzco, seguramente os tocará empezar a masticar hojas de coca para evitar el mal de altura. Y entre sus atractivos, pues es toda la ciudad. Es cuestión de callejear y encontraros con el Templo del Sol, con la Plaza de Armas, que obviamente es el centro neurálgico de la ciudad, con la Catedral, que es una maravilla. Y si queréis ver unas preciosas panorámicas, pues tenéis que subir hasta el Cristo Blanco. ¿Tú subiste, Vero?
Claro que sí, por supuesto que subí.
Botones se hacen desde ahí.
Sí, no, yo me quedé... Yo en Cusco me quedé un montón de tiempo, además. O sea, recorriéndola a cada lugar. Es mi ciudad favorita, de hecho, en Perú. Estoy totalmente enamorada de esa ciudad. Si uno se puede enamorar de una ciudad, pues ese es mi amor.
Muy
Cusco.
Bien. ¿Dónde vamos ahora?
Yo los quiero llevar a la zona de Ica, porque tiene muchísimos atractivos. Es un lugar donde todo es posible, es una zona donde se unen dunas, desierto, mar, valles. De allí surgió el pisco, el famoso pisco tan rico. También muchas civilizaciones precolombinas que a día de hoy han dejado una huella imborrable. Entonces, si bien mucha gente llega a Ica para usarla como campamento base para recorrer los alrededores, voy a recomendar que recorráis un poquito de la ciudad porque sí que tiene cosas para hacer. Pero... yo me quiero concentrar ahora en los alrededores, como por ejemplo la Huacachina. A 4 kilómetros de la ciudad de Ica se encuentra este pequeño oasis, que en su momento era un oasis natural, ahora digamos que es la labor de sus habitantes, ¿no?, que bombean agua para mantener esa laguna intacta. Pero sí, es como si fuera un pequeño oasis, porque solamente se ven dunas y más dunas en el medio de esta laguna con una hilera de palmeritas. Y la gente va ahí a divertirse, porque va ahí a hacer sandboarding y boogies. Entonces, la verdad que es una muy linda experiencia pasarse por ahí. Otra de las cosas que si vais a la región de Ica no os podéis perder es ir a recorrer las espectaculares Islas Ballestas, desde donde se pueden admirar lo que se llama el candelabro, ¿no?, que son muy similares a las líneas de Nazca, pero están hechas en arena. Y tiene forma de candelabro y nadie entiende cómo eso, estando en arena, no desaparece.
Claro.
Es que esto es otro de los tantos misterios que tiene Perú. O sea, yo no sé qué será Perú. O sea, si los extraterrestres han montado ahí un chiringuito o qué, pero no, a mí me tiene todo loca.
Tenían el mayor número de ingenieros técnicos del planeta ahí concentrados.
No lo entendemos. Pero bueno, en las Islas Ballestas, bueno, se suelen hacer unas excursiones ecoturísticas muy bonitas. Es una reserva nacional. Y digamos que es un tour que os recomiendo porque tiene lobos marinos, se puede ver diferentes tipos de flora y fauna. Y muy cerquita de ahí, también de ahí, que está la Reserva Nacional de Paracas, que a mí me ha fascinado. Es una reserva nacional, es una de las más protegidas, de hecho, de la costa peruana. Y durante la visita vais a poder ver que la carretera está realizada totalmente en sal. Yo no le creía al guía y lo que hizo fue, paró la camioneta, os lo juro, paró la camioneta y me dijo, chupa el suelo. Le digo, ¿cómo que chupa el suelo? Me dice, chupa el suelo si no me crees. Y sí, lo creáis o no, chupé el suelo y está hecho de sal. ¿Te lo puedes creer, Ali?
Sí,
imagínate la situación, no tenía nadie que me tomara una foto, pero os lo juro que chupé el suelo y está hecho de sal. Y bueno, dentro de este parque, de esta reserva nacional, hay formaciones geológicas increíblemente bonitas. Hay un montón de animales, pelícanos, gaviotas. Pelícanos, por cierto, no te tienen miedo. Si estás ahí, se te acercan, así que es re lindo. Hay gaviotas, el chorlo ártico, cóndor, hay pingüinos, bueno, hay otras especies. Es precioso. Pero uno de los principales reclamos es la catedral, que es una zona rocosa donde la erosión del mar y los vientos hicieron como una especie de bóveda y una torre saliente que, bueno, que es bellísima, ideal para sacar fotos. Pero bueno, creo que si hay algo en todo Perú que se lleva el premio por el misterio y el misticismo que agarrean, es de lo que veníamos hablando hace un rato, que son las famosísimas líneas de Nazca, que están declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es el principal atractivo de esta ciudad. Estas figuras, las que mejor se distinguen, son el colibrí, el perro, el mono, y hay diferentes maneras de verlas. Una es en avioneta, pero claro, te cuesta más de 100 euros en un vuelo muy, muy cortito. Pero si no tenéis ese dinero, también os podéis ir a alguno de los muchos miradores que hay en la zona y se pueden apreciar. Así que nada, esa es mi recomendación. Así que si os vais a la zona de Ica, recorred estos puntos porque son maravillosos.
Muy bien, pues otra visita imprescindible es Trujillo, una ciudad que a día de hoy luce intacta su herencia colonial y que también cuenta con imponentes vestigios precolombinos. Además, Trujillo conserva costumbres ancestrales como, por ejemplo, la pesca en los caballitos de Totora, que son una maravilla, ¿verdad?
¡Ay, sí, me encantan!
Son unas balsas tradicionales que ya se usaban en la época precolombina y os aseguro que es impresionante ir, por ejemplo, a la playa de Huanchaco, que, por cierto, es una de las más bonitas de la costa peruana, y ver cómo estos pescadores son capaces de mantener el equilibrio sobre las aguas del Pacífico. Y no deja de ser un puñado trenzado de juncos.
Claro que sí, pero y es maravilloso, ¿eh? Y además se pueden hacer tours. O sea, si vas ahí y le pagas un poco a alguno de estos pescadores, te llevan en una de estas barquitas.
Y tienes tu momento caballito de Totora. Y además, por si fuera poco, Trujillo es la cuna de la marinera, la danza tradicional del Perú. Así que si os animáis a aprenderla, en Trujillo os lo enseñan en un momentito. Y bien, pues entre sus atractivos destacan, como no, la Plaza de Armas, que todas las plazas de armas son realmente espectaculares, la imponente catedral, que destaca por su fachada amarilla, bien cantona, bien colonial.
Sí, es muy pollito ahí.
Sí. Y el Museo Catedralicio o la Iglesia de Belén, que es Patrimonio Monumental de la Nación. Y como no, sobre todo, y a mí lo que más me gustó es el precioso conjunto de las casas coloniales. Las rejas blancas, es una...
Es que son las rejas blancas contra las fachadas de colores fuertes. Pues además no, claro, son colores pasteles, son colores bien chillones. Claro. La verdad que es precioso.
Es muy bonito. Y luego otros rincones que a mí me encantaron es a 8 kilómetros de Trujillo podéis visitar las Huacas del Sol y de la Luna, que a mí me encantó, lo recuerdo perfectamente. Es un complejo arqueológico que fue capital de la cultura moche durante los siglos I y VII después de Cristo. Y también os invito a conocer la impresionante ciudadela de Chanchán, que es un enorme complejo de adobe prehispánico que en su día fue la capital del reino Chimú.
Sí, los dos, la verdad, tanto las Huacas del Sol y la Luna como Chanchán son impresionantes.
Chanchán es enorme, a mí me pilló con un solazo que creía que me daba una
gripe. Ya, si no, hay que ir con mucha agua, ¿eh? Igual sí, que a las Huacas, porque la verdad que sí, vale, pero vale la pena el esfuerzo de llegar hasta ellas, que se puede llegar en taxi, o sea, en transporte público, sí, es un poco más complicado, pero sí que puedes pillar ahí un conductor y te vas haciendo todo el tour. Así que nada, impresionante.
¿Por dónde seguimos esta ruta por Perú?
Uy, os voy a llevar, preparaos, porque os voy a llevar al Amazonas, os voy a llevar a Iquitos. Iquitos es la excepcional capital de la Amazonía peruana. Se encuentra en el departamento de Loreto y es la mayor urbe del Amazonas en Perú, porque aunque no lo creáis, esta pequeña isla tiene 500.000 de habitantes. No tiene conexión terrestre al resto de las ciudades. Está ahí entre el río Amazonas, el río Nanay y el Itaya, y está considerado uno de los puertos más importantes sobre el Amazonas. Esta ciudad creció a esos niveles estratosféricos, porque es que pensar en el medio de la selva que haya una ciudad con más de 500.000 de habitantes es una locura. Pero la ciudad es la heredera de la época del caucho. Por eso se desarrolló tanto. Y su casco antiguo conserva edificios de importante valor. De hecho, hay uno que se hizo siguiendo un poco los planos de la Torre de Eiffel, para que se hagan una idea. Se puede llegar por vía fluvial o en avión, pero si van por vía fluvial, desde Yurimaguas o desde Pucallpa. De hecho, yo lo que hice fue, en Yurimaguas, me subí a un barco carguero, colgué una hamaca y estuve 3 días navegando el río Amazonas para arriba hasta llegar a Iquitos, que eso es una aventura. Este es otro de los viajes que a mí me marcaron.
Recuerdo tus fotos.
Es que la verdad que es apasionante. En mi web, por cierto, tengo todo el relato de ese viaje, porque imagínense en un viaje de carguero, en uno de estos barcos yendo...
Una sirenita, que se les
coló. Una sirenita, sí, sí. Y bueno, y este lugar, a ver, es ideal para los amantes del ecoturismo. Digamos que se pueden hacer muchísimas cosas. Dentro de la ciudad podéis ir a visitar el famoso mercado de Belén. También puedes visitar la Isla de los Monos, un centro de rescate de manatíes. Muy cerquita está la ciudad de Nauta, o hay mariposarios incluso, como el Pilpintuhuasi. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer más allá de ir a visitar la ciudad, porque sí que es una ciudad muy grande, entonces lo ideal es usarla como base para recorrer y adentrarte en el Amazonas más profundo para poder ver más animales. Por ejemplo, yo me fui a Pacaya-Samiria, que es una zona de Ecolodge, donde te puedes acercar y puedes ver animales. Y la verdad que es una parte del viaje que te requiere varios días. O sea, yo siempre recomiendo dedicarle al Amazonas mínimo una semana, porque en distancias está lejos. Y todo lo que se tiene para ver, digamos que te tenés que adentrar mucho en el Amazonas, hacer trekkings. Porque, claro, los animales donde hay mucha gente suelen... ¿no? Se ir retiran, un poco, claro, se retiran. Entonces, una vez que uno llega a Iquitos, si quieres ver animales de verdad, te tenés que hacer un trekking por lo menos de 2 o 3 días. Así que nada, esa es mi siguiente recomendación. Vamos ahora a música y seguimos con los destinos dentro de Perú.
Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna...
Y tras escuchar el tema María Landa de la artista peruana Susana Baca, seguimos nuestro viaje por Perú, ¿verdad, Vero?
Claro que sí. ¿A dónde nos vamos a dónde nos vas a llevar?
Pues la siguiente parada de nuestra ruta nos lleva hasta la señorial y volcánica Arequipa, también conocida como la Ciudad Blanca, que destaca tanto por su diversidad cultural como natural. Y es que aquí encontraréis maravillosas playas y caletas, profundos cañones como el Colca, y un gran legado histórico, religioso y ancestral.
Lo que aquí te quería decir es que en el Cañón del Colca, una de las experiencias más bonitas que puedes vivir es llegar a la Cruz del Cóndor, creo que se llama, que estás ahí parado por la mañana y los cóndores sobrevuelan tu cabeza. Exacto. Y eso es una experiencia que te pone la piel de gallina.
Muy bien, pues el Centro Histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuenta con impresionantes edificaciones como la Basílica Catedral, construida a base de sillar blanco y piedra volcánica, el Convento de la Recoleta y el Monasterio de Santa Catalina.
Bueno, el Monasterio de Santa Catalina, todo se ha dicho que eso es una pequeña ciudadela amurallada porque tiene claustros, tiene calles, tiene plazas, tiene viviendas. De hecho, en esa época era un honor para las familias poder enviar a una de sus hijas a vivir este claustro. Y estas mujeres que entraban ahí no volvían a tener contacto con el mundo exterior. Entonces, claro, se pasaban toda la vida ahí adentro y llegaron a montarse sus casas con criadas, con unos lujos, hasta que las monjas le dijeron, a ver, esto es un canteo, por favor, vamos a volver a la austeridad. Y han retirado eso. Pero la verdad que es un lugar que tienen que visitar, sí o sí, y hacen unas rutas nocturnas que está todo iluminado con velas, que eso también es una experiencia que hay que vivir.
Bien, pues dicho esto, si queréis pasar un tiempo más aquí, tenéis que saber que en la región hay muchos más atractivos, como el Mirador de Yanahuara, el pueblo de Sabandía, que tiene unas casas de estilo republicano, y los baños termales de Yura, que son conocidos por sus propiedades terapéuticas. También hay cuevas de arte rupestre y numerosos volcanes, claro, estamos en una zona volcánica, como Misti, Pichu Pichu, Ampato y Chachani.
Claro que sí, que es como el telón de fondo de Arequipa, que hace que la ciudad sea bellísima.
Exacto.
Y desde aquí, desde Arequipa, yo las quiero llevar al norte de Perú, a una zona que es un destino que muchas veces la gente pasa por alto, los turistas no van, pero es una verdadera joya en bruto. Estoy hablando de la ciudad de Chachapoyas y de todos los alrededores. Está ubicada en el departamento de Amazonas también, y esta ciudad fue la cuna de la cultura Chachapoyas, que significa hombres de las nubes. De hecho, yo he visto algunas fotos cuando estaba por ahí y eran rubios de ojos azules. O sea, eso a mí me sorprendió muchísimo. Y esta cultura sí que ha dejado un legado impresionante, entre ellos unas tumbas y unos sarcófagos en zonas inaccesibles ahí sobre una montaña de piedra caliza, y también una ciudadela fortificada entre la selva y la cordillera de los Andes que se llama Cuelap, que ya voy a hablar un poco de ella. Pero bueno, si vais a la ciudad de Chachapoyas, que la vais a utilizar como base para poder hacer recorridos por la zona, sí que vale la pena caminarlo un poco y ver la Plaza de Armas, la Plazuela de la Independencia. Y tiene unas zonas muy bonitas. Pero a lo que vamos. Chachapoyas es la ciudad base para ir a conocer los restos arqueológicos enigmáticos de Cuelap, que es la ciudadela amurallada construida en los Andes, como había dicho, que es la herencia de esta cultura Chachapoyas y fue construida hace más de 1.100 años y es anterior a Machu Picchu. Y yo, en su momento cuando la conocí, dije, este va a ser el nuevo Machu Picchu. Porque cuando la gente descubre este sitio y los turistas empiezan a ir, lo van a flipar tanto que van a dejar de ir a Machu Picchu para ir a conocer Cuelap. La característica de este sitio es que, bueno, es una ciudad amurallada. Dentro de la ciudad, una vez que entras, tenés como tres plataformas en donde se ubican los restos de unas casas circulares. Parecen tipo la casa de los pitufos. En serio, es muy lindo y como no es tan turístico, aunque ahora han puesto un teleférico, creo que lo abrieron hace como un año o unos meses, 6 meses o algo así, quizás sí aquí hay un poco más de turistas, pero en su momento cuando yo fui estaba sola, yo me sentía Lara Croft, ¿entendés? Te lo juro. Y hay un montón de orquídeas y hay tres llamas que están ahí, se les llaman las llamas que vigilan y las guardianas de Cuelap, que te van siguiendo y te van mirando como diciendo, a ver esta chica, ¿qué es lo que va a hacer? Así que nada, vale la pena mucho ir a verla. Y otra de las cosas muy bonitas que están en esa zona, si os gusta el trekking y la naturaleza, es ir a visitar la catarata de Gocta, que tiene una caída de 771 metros y se la conoce como La Chorrera. Y la verdad que es muy, muy bonita y está a 45 kilómetros de la ciudad, que se puede llegar fácilmente en transporte público o también en un tour guiado. Así que nada, es muy recomendable esta zona. En serio, iros para el lado de Chachapoyas porque lo vais a flipar.
Seguro que sí. Bueno, pues después de hablar de todo este legado tremendo que tienen en Perú, pues también en un viaje largo, porque Perú necesita bastantes días, pues a todos nos apetece un momento de playas.
Claro que sí.
Así que os voy a hablar de las playas del norte de Perú para que salivéis un poquito. Que para, por lo que os decía, son perfectas para un día de relax y es como un paraíso de arena blanca, el agua está tibia, tienen muchos servicios turísticos y lo mejor, cuentan con sol todo el año. Estas playas se dividen en cuatro departamentos que de norte a sur son Tumbes, que tiene un conjunto, como os digo, de playas de arena blanca y olas imponentes, con playas como Zorritos y Punta Sal. El departamento de Lambayeque, cuya playa más famosa es Pimentel, donde, por cierto, también podéis ver a los caballitos de Totora, de los que hablábamos antes.
Sí.
Y Piura, cuyo litoral alberga las playas más conocidas del país, ¿verdad? Como pueden ser Máncora, Pocitas o Los Órganos.
De hecho, Máncora es uno de los balnearios más turísticos de Perú y está.
The best.
Sí, bueno, y para irte de fiesta es el mejor lugar, eso sí.
Y por último, el departamento de La Libertad, que cuenta con un conjunto de bonitas playas que resultan perfectas para practicar el surf, el windsurf o el buceo. Si sois aficionados a estos deportes náuticos, pues quedaos con estos tres nombres: Huanchaco, Pacasmayo y Puerto Chicama.
Claro que sí. Y del mar yo os voy a llevar a un lago. Os voy a llevar al lago navegable más alto del mundo, que es el lago Titicaca. Para poder llegar ahí vais a tener que ir hasta la ciudad de Puno. La ciudad de Puno sí que tiene algunas actividades que uno puede realizar porque, como siempre, como todas las ciudades coloniales, tiene su catedral, tiene el arco de Ustua. Y tienen, no sé, balcones coloniales muy bonitos. Pero la gente que va a Puno, porque a mí personalmente, todo se ha dicho, no me ha gustado tanto la ciudad. Pero es el punto de partida para ir a las islas del lago Titicaca y ahí es donde está la gran riqueza de Perú.
La chicha.
Ahí es donde está la chicha. Desde el puerto de Puno os podéis ir a conocer, por ejemplo, las islas artificiales de los Uros. Estas islas, que son más de 80, están habitadas por familias uro-aymaras, que a día de hoy mantienen sus costumbres ancestrales, como la pesca en balsas de totora o la construcción de las mismas islas, las viviendas y las embarcaciones con las esteras de totora. Es decir, todo está hecho con este material, que lo que decíamos antes, es como una paja. Y bueno, con los tours por lo general te llevan a visitar a una isla que está creada únicamente para los turistas, porque las islas de los Uros están como mucho más adentro. Pero vale la pena para ir a ver cómo son, porque es muy difícil imaginar una isla 100% hecha con estas esteras de totora. Y la verdad que es muy bonito. Pero a mí lo que más me ha gustado es ir a visitar la isla de Taquile. Ahí se pueden ver vestigios de épocas preincaicas, disfrutar de su arte textil, que es considerado patrimonio de la humanidad. Más o menos estas islas están como a 35 kilómetros del puerto, o sea que tenéis un viajecito largo. Pero ahí se mantienen los hábitos y las creencias andinas antiguas, las ancestrales. De hecho, no hay policía, no hay nada, se siguen manteniendo como antiguamente. Está el jefe del pueblo, que es el que dicta las reglas, y la gente las continúa, y uno puede ir ahí, puede ir a comer a la casa de alguno de las familias que allí viven. Y otra de las islas muy bonitas es Amantaní, que también tiene sitios prehispánicos y centros ceremoniales muy bonitas. Está dividida esta isla en 10 comunidades que se dedican especialmente al cultivo de papa, de maíz, de quinoa, que es muy rico, de arvejas, que acá, ¿cómo se llaman a las arvejas? Son esas bolitas verdes, guisantes.
Ah.
Guisantes, eso, tienen guisantes. Y bueno, y tienen artesanías que son muy representativas de esas familias y de esa cultura. Así que si vais para el lado del sur de Perú, Puno es una de las ciudades, pero principalmente para ir a navegar por el lago Titicaca, que es impresionante.
Bendice, saca la mano, saca la mano.
Bien, pues acabamos de escuchar Saca la mano, de la artista peruana Eva Ayllón. Y con este tema nos despedimos de Perú. Empezamos a volver a soñar con volver, ¿verdad?
Claro que sí, yo me muero de ganas.
Y damos comienzo a nuestra sección de Consejo Viajero. Bien, pues en esta ocasión vamos a centrarnos en el tema del dinero, en cómo llevarlo y gestionarlo, porque nos puede traer más de un dolor de cabeza, sobre todo si es en un viaje largo. Lo ideal es llevar algo de efectivo en una moneda fuerte, como puede ser el euro, el dólar americano, la libra esterlina o similar, así como llevar dos tarjetas de crédito o de débito, ¿verdad?
Claro que sí. A ver, es importante siempre llevar estas modalidades, como estabas contando, por un lado el efectivo y por el otro lado tarjetas. En cuanto al efectivo, a ver, lo ideal es llevar algunas denominaciones grandes, por ejemplo, billetes de 50 euros o de 100 dólares. ¿Por qué? Porque en muchos sitios te hacen mejor cambio cuando tenés denominaciones altas. A mí me ha pasado, tanto en el sudeste asiático como en Sudamérica, que me decían, si tenés un billete de 100 dólares, el cambio es, no sé, 50. Y si es en billetes de 10, el cambio es, no sé, 42. Y claro, y te quedas ahí con cara de tonta. También es importante llevar algunos billetes de denominaciones pequeñas para esos gastos de última hora y para que, por ejemplo, querés cambiar para comprar unas pequeñas cositas o querés dar una propina, tengas esos billetes. Por ejemplo, de un euro, perdón, de euros no hay de billetes, de 5 euros o de 10 euros, de 1 o 5 dólares. Eso sí, si vas a llevar el dinero, no lo lleves todo junto, sino que es mejor que lo dividas en dos o más partes, tanto de tu mochila o de tu maleta. Excepto cuando estás en tránsito, ahí sí que te voy a recomendar que lo lleves junto a tu pasaporte y a los documentos importantes en esos cinturones bajo la ropa, que son tipo un monedero de los que estábamos hablando el otro
sí,
día.
Exacto.
¿Cómo se llaman?
Pues sí, cinturones monedero o algo así.
Sí, estos que se ponen abajo de la ropa, que van atados a la cintura. Entonces, ahí sí lo llevaría todo junto, pero cuando llegas al hotel, te llevas un poquito en el monedero y en tu mochila y otro poquito lo dejas en el hotel, y estas recomendaciones ya os las habíamos dado en alguno de los otros programas. En relación a las tarjetas, lo ideal siempre sería llevar como mínimo una tarjeta de crédito y otra de débito. Y os explico por qué. Las tarjetas de crédito muchas veces las vais a necesitar para alquilar coches, ¿no? O, por ejemplo, te querés comprar un pasaje aéreo que es caro. Entonces, ahí lo puedes fraccionar en cuotas. Entonces, no tenés que gastar todo el dinero a la vez. Y también, al tener una tarjeta de crédito, muchas veces tu banco te permite estar en descubierto. Es decir, hacer un gasto.
Claro.
O sea, sin tener el dinero, básicamente.
Pasarte un poquito, vivir por encima de tus posibilidades.
Más o menos.
Como dirían ahora.
Pero bueno, a veces viene bien. O sea, en viajes uno nunca conoce las circunstancias en las que va a estar, entonces tener esa opción siempre es bueno.
Es la magia del viaje, que no sabes qué te va a pasar, pero por lo menos que tengas algo de cash para tirar.
Claro. Entonces, por eso siempre digo que una tarjeta de crédito viene bien. Por otro lado, las tarjetas de débito son muy útiles porque vas retirando el dinero que ya tenés en tu cuenta, y yo estas las utilizaría básicamente para retirar dinero en efectivo de los cajeros o para hacer pagos más pequeños. Por ejemplo, que te vas a cenar una noche, pagas con la tarjeta de débito y estas cosas, ¿no? Una de las cosas que sí quería comentaros es que es muy importante, antes de iros de viaje, es tener activadas las opciones de manejo online de las tarjetas y de las cuentas.
Eso es básico.
Porque hoy en día, si perdés de vista, te roban o desaparece o la perdés, por ejemplo, una tarjeta, muchos bancos tienen la posibilidad de te metes en la aplicación móvil y las desactivas en el acto. O sea, ya no tenés que hacer llamadas engorrosas, etcétera.
Dar explicaciones, ¿qué ha pasado? ¿Me han robado? ¿Lo has perdido?
Claro, directamente la desactivas. Entonces, está bueno que esto lo tengáis montado y todo preparado antes de iros de viaje. Si tenéis dudas, hablad con el banco antes de salir al viaje. Y otra de las cosas que yo suelo hacer, quizás esto es de ser antigua y ser vieja, porque hoy por hoy no sé si es tan necesario, pero yo lo sigo haciendo a día de hoy, es avisarle a mi banco, cuando yo voy a hacer un viaje largo, avisarle que voy a estar usando las tarjetas en el extranjero.
Claro.
Porque muchos bancos, por seguridad y por precaución, en el momento en que ven movimientos extraños en las tarjetas, te las bloquean. Y eso te digo la verdad, o sea, sorry por la mala palabra, pero te joden la vida.
Claro.
Porque estás en medio de un viaje y de repente denegada la tarjeta, y cuando le preguntas a tu banco te dicen, ay, es que como vimos movimientos extraños en Irán, y sí, querido, estoy en Irán.
Pues mándame un mensaje y te confirmo que soy yo y ya está, pero no me dejes con lo puesto.
Claro. Y eso, a ver, a mí me ha pasado en uno de mis primeros viajes, por eso lo digo, que quizás esto sea de antigua. Yo en mi último viaje avisé al banco.
No, no es de antigua, porque a veces piensas que lo sabes todo y te dejas cosas que son básicas.
Claro, entonces yo sí que aviso. Pero bueno, por otro lado, otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno viaja con las tarjetas es que tenés que hablar con tu banco antes y preguntar qué tipo de tarifas te cobran por retirar dinero en el extranjero por hacer cargos en el extranjero, es decir, por hacer pagos, y qué tipo de cambio hacen. Porque ahí está el truco del almendruco de los bancos. Esto es una gran realidad. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí en España, tengo euros, entonces mi banco está en euros, ¿no? El dinero mío que está en euros. Imagínense que me voy a Tailandia. Entonces, voy a hacer un pago de una cena. Claramente la cena está en la moneda tailandesa, que son los bahts. Entonces, yo lo que quiero saber es qué tipo de cambio
te van a aplicar
me van a aplicar, si es el oficial de Visa,
claro,
o si no lo es. Porque muchas tarjetas de banco te dicen que no te cobran comisiones por gastar en el exterior, pero lo que no te están contando, porque está en la letra pequeña, es que el tipo de cambio que te hacen es mucho más alto que el oficial. Entonces, es una
tasa. Te la cobran igual, pero por otro lado. Vaya.
Claro, es una tasa encubierta.
Claro.
Entonces, antes de salir de viaje, esto parece una tontería, quizá en un viaje corto te da un poco igual gastar 10 euros más o menos en comisiones, pero si te vas a un viaje largo, al final de ese viaje pueden llegar a ser 500, 600 o 700 euros o más, que hemos visto casos de sí, barbaridades en comisiones. Entonces, eso sí que os vamos a recomendar, que habléis con vuestro banco, pongáis en claro o estudiéis las opciones que tenéis. Si es necesario, se cambian de banco.
¿Para eso están, que hay muchos?
Claro que sí. Y bueno, y otro último consejito antes de seguir es que para mantener en raya el presupuesto, y esto es ideal para los viajes muy largos, es importante que llevéis un diario de gastos. Sé que esto puede ser engorroso, pero es la mejor manera de saber en qué se está gastando y ser consciente de los gastos. Claro. Porque, ala, alegría, que me compro una cerveza aquí, que me compro un agua aquí, que la cena aquí.
Exacto. Una cenita, que no lo hemos ganado.
Exacto. Y cuando, a ver, y si no los apuntas, no sos tan consciente de lo que estás gastando. Entonces, a mí me ha servido siempre, y yo soy de las fanáticas de esta, de los Excel y de las listas, y yo me apunto cada gasto. Incluso si gasto 10 céntimos en un chicle, lo tengo apuntado.
E incluso una cosa así tan banal, como puede ser el burdo dinero, pues puede ser bonito. A mí me gusta, por lo menos, de vez en cuando abrir un Excel y decir, ostras, aquella cena me costó, porque me hace recordar qué hice durante el viaje, porque a veces cuando son viajes largos pierdes la noción del tiempo.
Claro, claro que sí. Yo tengo un Excel del sudeste asiático, estuve 7 meses en el sudeste asiático, claro. Y tengo un Excel y os podría decir día por día en qué gasté, cuánto gasté y en dónde. O sea, una locura. Incluso también los cambios de dinero, cuando iba en efectivo, iba a una casa de cambio para saber a cuánto estaba el cambio en ese momento. Sí, bueno, soy un poco friki en ese sentido.
Todos los viajeros compulsivos tenemos un punto de friki que además creo que ahí radica nuestro encanto, ¿no?
Claro que sí. Así que bueno, hasta aquí han llegado nuestros consejos viajeros de esta semana. Esperemos que os hayan servido y si tenéis dudas ya sabéis que nos podéis escribir a pasaportealmundo@radioviajera.com.
Ginger hair.
Bueno, pues así llegamos a nuestra última sección del programa, ¿Te interesa? Y pensamos que realmente os va a interesar, porque sabemos que os apasiona viajar y escuchar historias de viajes increíbles. Pues bien, tomar nota, porque llegan a Madrid las jornadas IATI de los grandes viajes con increíbles charlas y talleres viajeros. En estas jornadas podréis escuchar charlas de trotamundos que han llevado a cabo viajes sensacionales. ¿Como quién? Pues como, por ejemplo, Almudena Teulón, que lleva 2 años dando la vuelta al mundo como paquete en una moto. Luis Portela, que está dando la vuelta al mundo sin coger ningún avión. Álvaro Neil, más conocido como el Biciclown, o Julia del Olmo, que estuvo más de 2 años recorriendo Sudamérica.
La verdad que sí, que el cartel de este año de las jornadas de los grandes viajes es exquisito, la verdad que son historias que inspiran.
¿Nos hablas ahora de los talleres?
Claro que sí, os cuento. Además de estas charlas que nos contó Ali recién, que mencionó solo alguno de todos los ponentes, va a haber 5 talleres con claves para organizar tu gran viaje, ideas para viajar indefinidamente, talleres de fotografía, de salud, e incluso de cómo hacer un blog para que, además de disfrutar de las charlas, salgas mejor preparado para tus futuras aventuras. Y todo se ha dicho, y acá viene mi cuña publicitaria, es que yo voy a estar dando un taller, el taller de claves para organizar un gran viaje, y todo esto justo antes de irme a India, que sepáis que me estoy yendo a India unas semanas. Así que nada, si tenéis en mente hacer un gran viaje y no sabéis cómo organizarlo,
o si simplemente os apetece escuchar historias increíbles de grandes viajeros,
claro, por supuesto, tenéis que venir a las jornadas de los grandes viajes. Todos los precios y toda la información la podéis encontrar en www.jornadasgrandesviajes.es. Las jornadas se van a llevar a cabo el día sábado 10 de marzo de 2018 en el Instituto Beatriz Galindo, en la calle Goya número 10. Y bueno, el tema de los precios, las entradas, etcétera, toda la información la vais a tener ahí. Apuntaros rápido porque vamos, mi taller se está llenando y las jornadas también, así que ahí os quedáis con esta información
y os esperamos y así nos ponemos las caras.
Claro que sí, y hasta la semana que viene, viajeros.
¡Feliz semana!
Got there, she'd already loved it all.